Bien. Para mí no es objetivo para nuestra labor periodística alternativa comunitaria y popular.
Exactamente. Y bueno, y estamos en este segundo bloque también con otra comunicación. Al principio de la semana también nos enterábamos de una muerte de un operario en el yacimiento, en el mega yacimiento Vaca Muerta, que no es la primera muerte en este mega yacimiento que genera tanta polémica y tantas denuncias por parte de las organizaciones que están en toda la temática de lo que es el extractivismo y las problemáticas para la salud y para la vida de la población que generan estos mega emprendimientos. Bueno, en este caso nos enteramos de esa muerte y que derivó en un paro de total en Vaca Muerta, que si ahí vamos a consultar empezó ayer a las 20 y que era por 24 horas. Pero bueno, para informarnos más sobre esto y por ahí para charlar un poco sobre por qué la peligrosidad de Vaca Muerta, estamos en comunicación con Martín, que es un compa de la organización Observatorio Petrolero Sur, que bueno, el año pasado también hicimos una comunicación a raíz de un problema también en la zona de unos derrames. Así que bueno, lo vamos a presentar y vamos a charlar un poco con él. Hola Martín, buenos días, ¿nos escuchás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, como seguramente vos tenés mejor información y más precisa de lo que sucedió con este operario que falleció en Vaca Muerta, ¿no?
Sí, lamentablemente ya es la primera muerte del 2019, pero la sexta muerte en lo que va del último año, en los últimos 12 meses. Se trata de Marcelino Sajana, un obrero, 45 años. Explotó una bomba de agua que estaba manipulando de la empresa de servicios Clear. Y esto es en Aguada Chivato, digamos, que es una de las áreas operadas por la empresa Medanito.
Bien. Por ahí un poco para los que no conocemos tanto, si no nos podés contar un poco qué es Vaca Muerta, por ahí es una pregunta que sale muy corta pero que es muy amplia, pero por ahí para poder entender la magnitud de ese emprendimiento.
Ese emprendimiento que, según sus promotores, también nos posiciona a nivel mundial con un yacimiento de excelencia, ¿no?
Sí, Vaca Muerta es varias cosas a la vez. En principio es una formación geológica que tiene alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados y que está ubicada en la cuenca neuquina, que es una cuenca hidrocarburífera. Esa formación geológica contiene hidrocarburos alojados tanto en roca madre, digamos que es lo que generalmente se llama el shale, donde se produce, digamos, la extracción de ese hidrocarburo a partir de un paquete tecnológico que se está utilizando en Estados Unidos, que es el fracking. Vaca Muerta es el segundo reservorio en gas y el cuarto reservorio en petróleo a nivel mundial, según las estimaciones, que siempre son muy cambiantes dentro del mercado. Eso puede ser que ahora sea así, dentro de unos meses aparezca un nuevo reservorio y ya Vaca Muerta pasa a ser tercero en gas. Como que se va modificando permanentemente esa situación. Pero claramente es un reservorio que, para la geopolítica mundial y dentro de este mercado fósil mundial, es muy, muy importante. Pero a su vez Vaca Muerta no solamente es esa formación geológica, sino también es un conjunto de formaciones geológicas que tienen y se les da valor a partir del ingreso de este paquete tecnológico que mencionamos, porque no solamente tenés en roca madre, en roca generadora, que es la geología que está en subsuelo, sino también tenés en arenas compactas, que es lo que se conoce como TAI. Generalmente ahí tenés una franja gasífera muy importante que se está explotando a niveles de gran escala con este paquete tecnológico.
Bien, y ahí está. ¿Y cuáles son los problemas o las problemáticas en relación a las cuestiones que se denuncian de lo peligroso que es utilizar este paquete tecnológico que se llama fracking?
Mira, tiene muchos problemas. Problemas sociales, culturales, económicos, ecológicos. Vaca Muerta es un megaproyecto que tiene una incidencia dentro del territorio muy, muy grande, y no hay territorio que pueda soportar esos niveles de presión. En principio, Vaca Muerta requiere de mucha mano de obra, requiere de muchos insumos. Cada pozo que se hace en Vaca Muerta utiliza alrededor de 25 millones de litros de agua, miles de litros de químicos y alrededor de 1.500 toneladas de arenas silíceas. Las arenas silíceas se traen desde el río Paraná, desde Entre Ríos y de Dólago en Chubut, pero a su vez necesita los químicos, que la gran mayoría son importados y vienen desde otros países. A su vez también necesita una arena silícea especial que todavía se está trayendo de China, de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá. A su vez necesita un montón de infraestructura con respecto a lo que es ductos. De hecho, hoy Vaca Muerta está al tope de ductos y comenzó con una lógica exportadora a sacar mucho gas a Chile.
Claro.
Se han autorizado varias exportaciones a distintas empresas. A su vez, Vaca Muerta, al tener ese nivel de incidencia dentro de los territorios quedan colapsados, porque vos tenés un crecimiento económico en el sector, y un sector que, recordemos, es un sector muy volátil, porque depende del mercado internacional. Entonces vos, al estar inserto dentro de esa lógica, dependés del precio del barril a nivel internacional y de cómo se esté moviendo un mercado del gas, que es bastante complejo, que no está tasado como está tasado el precio del barril. Eso hace que permanentemente las inversiones y las empresas multinacionales aceleren la inversión, por lo tanto se toma mucha mano obrera y desacelere la inversión. Ahora estoy escuchando mucho retorno.
A ver si
pero
mejoramos.
Nosotros te estamos escuchando bien.
Sí, te estamos escuchando muy bien. Por ahí estamos en silencio, pues está muy interesante.
Lo que les decía era que me rebotaba a mí, entonces no me podía escuchar.
Sí. Ah.
Bien, ahora sí está bien. Entonces, esta situación es bastante grave. En el 2014, cuando comenzó el auge de Vaca Muerta, se tomaron 5.500 obreros. Cuando el precio del barril, eso era con un precio de barril alrededor de los $100. Cuando el precio del barril cayó a 30, se despidieron a 3.500 obreros y 2.000 quedaron rotando, trabajando solamente medio mes. Sí. Esa situación es bastante grave en los territorios, porque vos tenés que cada trabajo petrolero tenés tres trabajos indirectos y cuatro puestos de trabajo inducidos. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada petrolero que hay, o que se crea, digamos, ese puesto petrolero que se crea, tenés hoteles, restaurantes, un montón de servicios que están, digamos, que son esos tres indirectos, más todos los que tienen que ver con los otros servicios que son, sobre todo, estatales. Porque vos necesitas escuelas, porque vos necesitas hospitales, porque vos necesitas un montón de infraestructura para atender a esa gente. Eso es deuda pública, porque cada vez que digamos, es inversión del Estado, el Estado está colocando, digamos, en eso, y vos no podés abrir un día una escuela porque el precio del barril esté alto, y cerrar un hospital o una escuela porque el precio del barril cayó.
Claro.
Entonces los estados van creciendo en sus cuentas corrientes, y cada vez tenemos una situación muy grave. El estado de Neuquino, que se presenta a los ojos del país como uno de los estados más fuertes, es un estado sumamente endeudado, y su deuda pública creció exponencialmente y en dólares desde el surgimiento de Vaca Muerta. Entonces tenemos que empezar a pensar los proyectos más allá de estas lógicas publicitarias. Claramente hoy Vaca Muerta para el país también es un problema, y hoy ha sido de la lluvia de inversiones que se prometió iban a llegar con este nuevo gobierno, lo único que ha sostenido la inversión directa extranjera ha sido Vaca Muerta. Por lo tanto está muy cuidada, y ahí comienza también todo esto de los resguardos de Vaca Muerta. Vaca Muerta para que funcione requiere de costos que son imposibles. Los costos esos, esta semana que pasó, el gobierno anunció que parte de los gasoductos se van a hacer con los fondos de sustentabilidad del ANSES.
Claro, es una locura.
Claro.
Es una locura, claro. Claramente, no solamente estamos financiando a la actividad petrolera con grandes subsidios, recordemos que todos los subsidios directos a las empresas se sostienen con ganancias de miles de millones, y esos subsidios salen de las arcas del Estado. Sí. Mismo Estado que está ajustando, mismo Estado que achica por todos lados, pero sostiene los subsidios petroleros.
Uh-huh. Es el mismo Estado que siempre está dispuesto a subsidiar las ganancias.
Sí, claramente de un sector. Eso es patente y manifiesto. Uh-huh. Y en ese sentido también entra esto, por lo cual ustedes llamaron, vieron la entrevista, que tiene que ver con el mundo laboral. Uh-huh. Vaca Muerta necesita mucha mano de obra, porque se hace en escala de factoría, gran escala de la explotación. Se perforan muchos pozos para poder ser rentable. En ese, lo que hizo el sindicato de petroleros, junto con las empresas y junto con el gobierno, fue firmar lo que se llamó la adenda al convenio colectivo de trabajo de petroleros, que vino a reglamentar y a generar unas nuevas condiciones para el mundo no convencional. Que justamente es este tipo de explotación con este paquete tecnológico del que hablamos. Uh-huh. Eso es generó, por un lado, una reducción salarial de alrededor del 40%, por otro lado, generó nuevas condiciones, y esas nuevas condiciones se las tomó como una precarización directa, porque cambiaron, pueden trabajar las horas nocturnas, antes se trabajaba... tenías reglamentado cuándo trabajar con viento, hasta qué cantidad de kilómetros hora, se redujo, digamos, eso antes trabajabas hasta 60, ahora tenés hasta 40. Claro. Son diferentes puntos y ítems que se fueron tocando dentro de esa venda.
Digamos,
no solo eso, sino que además se creó lo que se llama la Mesa Vaca Muerta, que es un espacio donde se juntan los sindicatos, los gobiernos nacionales y provinciales y las empresas. Este espacio se reúne, de hecho ayer se tuvo que reunir de urgencia por la muerte del obrero, y en este espacio se llegó a hacer un acuerdo que es el blindaje de Vaca Muerta. ¿Qué es el blindaje de Vaca Muerta? La entrega de derechos lisa y llana. Vaca Muerta no puede parar, no tiene derecho a paro. Y esta situación, este blindaje que se firmó, hace de que la actividad continúe por más que pase lo que pase.
Claro.
Tal es el caso que con estas muertes obreras se tuvo que llamar a un paro de la actividad de 24 horas, que comenzó ayer a las 20 y terminó hoy a las 20, pero se tuvo que hacer 24 horas después, porque justamente hubo que dejar todo preparado para que Vaca Muerta pueda continuar, porque está blindada.
Claro, no podía parar. Ahora,
digamos, eso es el compromiso que tienen ellos.
Claro. Digamos, o sea, vos porque acá estamos leyendo, el sindicato ha denunciado maltrato al personal, ha denunciado que se han relajado las medidas de seguridad, ha denunciado varias cosas por las que deciden romper este blindaje que planteas vos para hacer un paro, pero por otro lado...
Ahí sí. El sindicato no rompió blindaje.
Ah.
Hizo trabajar ayer a los obreros las 24 horas. Ayer se trabajó, 24 horas duró, digamos, el preparar el paro.
Claro.
Para poder hacer paro. Pero no rompieron el blindaje.
Está bien.
Y es verdad, lo que están denunciando es una situación bastante grave con la empresa ExxonMobil en el yacimiento La Invernada, donde, esto también ocurrió hace dos días, donde tres obreros resultaron heridos y uno de ellos perdió un dedo de su mano.
Claro.
Esto también producto de esto, de los ritmos.
Está bien.
Ritmos, formas y un paquete tecnológico que es nuevo, que es desconocido, que no se está habituado, y
claro,
jornadas que son muy intensas, son 12 horas.
Claro. Sí, gracias por la aclaración en relación a que no el sindicato no rompió ningún blindaje. Pero yo a lo que iba justamente a esto, el sindicato con ser parte de los acuerdos para que funcione Vaca Muerta, digamos, no está siendo ha sido un poco, no sé si un poco mucho, cómplice de esta situación en que viven los trabajadores, digamos, esta falta de condiciones dignas y serias para trabajar.
Disculpame, yo a veces como que a nivel nacional se entiende cuando se habla del sindicato de obreros que en teoría son sindicalistas que defienden a sus trabajadores y están en función de los derechos de los trabajadores. En esta casa estamos hablando también de una conducción sindical que es empresaria, que tiene varias empresas de servicios que están probadas, hay distintas investigaciones, y que a su vez es parte de la casta política que gobierna.
Está bien. No, sí.
El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, histórico, tiene más de 35 años de gestión de conducción como sindicato, es el senador nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereira.
Claro.
Así se traduce en un motor, qué sé yo, el adjunto es intendente de Rincón de los Sauces, es decir, es la misma casta del sector de poder.
Está bien, sí, muy muy claro todo lo que decís y si nosotros también conocemos los funcionamientos de lo que podríamos llamar las burocracias sindicales, acá en Córdoba también lo vivimos, yo como docente también lo vivo y conocemos ese funcionamiento de que en realidad en general hoy vivimos, y es un problema de los trabajadores, vivimos en general con todos los sindicatos burocratizados donde en realidad no defienden los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores en todos los ámbitos, sino que están más por ahí cuidando sus negocios personales o privados. Pero bueno, y por eso está bueno este espacio, porque uno por ahí hace un paneo por los medios en internet en relación al paro y el rol o el lugar que ponen al sindicato en relación a este paro no tiene nada que ver con todo lo que vos estás contando de la realidad del cuál es el manejo del sindicato en relación a todo esto, y que en realidad se están queriendo lavar la cara por la muerte de este operario y por el accidente con los otros tres operarios. Pero queda claro que están funcionando de cómplices y de socios de este gran emprendimiento que es Vaca Muerta.
Sí, y es una cuestión bastante compleja, porque en realidad hace las dos cosas, ¿no? Tuvo que llamar un paro ahora, sí o sí, salir a mostrarse como enojado. Ayer el secretario general planteó ante las empresas y los gobiernos, esto así no va, con un discurso bastante duro. Entonces como que se ven las dos cosas, como las dos caras permanentes de un sindicato que tiene un poco esa política, ¿no? Y que dentro de las bases ha tenido cierto respaldo que en el último tiempo se ha ido perdiendo bastante.
Claro. Bien,
pero no se permite, obviamente, construir líneas alternativas
bien
de renovación.
Claro. Bueno, se nos ha hecho un poco larga la entrevista, Martín. Queríamos preguntarte varias cosas más. Realmente es un tema muy complejo, el de Vaca Muerta, que por ahí requiere más tiempo, varios programas para seguir desarrollándolos. Vos nos referimos un poco a la cuestión de las condiciones laborales y a todo lo que implica que Vaca Muerta esté funcionando y cómo se ponen un montón de recursos del Estado para garantizar las ganancias de grandes empresas privadas, con un enfoque productivo que no nada tiene que ver con mejorar la situación de las personas en el país, de tener condiciones laborales dignas, de generar empleos, poniendo como objetivo justamente que las personas puedan vivir bien, sino que son empleos puestos en función de los objetivos de las empresas, que están cuando las empresas los necesitan y dejan de estar cuando ya las empresas no los necesitan. Nos queda por ahí un poco, nos queda un poco de lado toda la cuestión ecológica relacionada con lo de Vaca Muerta.
Pero lo dejamos para otro capítulo.
Lo podemos, ¿no?, dejar para otro capítulo. Y lo que sí te quisiera preguntar para ir cerrando, si brevemente nos puedes contar un poco qué es, creo que nos lo contaste el año pasado, pero si ¿puedes contar de nuevo qué es el Observatorio Petrolero Sur?
El Observatorio Petrolero Sur es una organización, somos un grupo de investigadores y periodistas que trabajamos contando ese lado de la actividad hidrocarburífera y energética que realmente no está, que tiene que ver con esto, ¿no?, con los impactos, con los afectados y poder trabajar en los distintos territorios visibilizando sobre todo estas conflictividades que están tomadas como externalidades, como las cosas que de las cuales no se habla frecuentemente a no ser que pasen hechos graves. Tenemos 10 años de trabajo, estamos ubicados en Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. Actualmente yo les hablo desde Río Negro.
Está bien. Bueno, Martín, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, estamos en contacto por cualquier otra cosa que sea necesario difundir, ¿eh?
Sí, desde ya, siempre a disposición y es un gusto y un placer hablar con ustedes.
Igualmente, che, te mandamos un abrazo muy grande.
Otro para usted.
Bien, y ahí pasaba Martín, miembro del Observatorio Petrolero Sur, contándonos un poco de la situación de lo que es Vaca Muerta y este caso puntual y terrible de la muerte de un operario ahí por unas pésimas condiciones laborales.
¿Y qué bárbaras condiciones de ganancia le damos a las empresas transnacionales que vienen y explotan los recursos naturales o nuestros bienes naturales y hasta financiamos la infraestructura, ¿no?
Sí, sí.
Que con los fondos del ANSES, que la verdad que qué miércoles, ¿no? Qué miércoles que tenemos. Qué bueno que ahora, para compensar un poco, tuvimos un primer bloque en las calles, un segundo bloque haciendo un análisis un poco de esta matriz económica extractivista que sostiene y reproduce nuestro país. Y ahora vamos a irnos en el siguiente bloque a charlar con un par de cumpas que están abriendo el nuevo local de la economía social aquí en la ciudad de Córdoba para pensar y para conocer y para multiplicar estas estrategias que nos damos desde el campo popular. Mientras ellos siguen reproduciendo ganancias, nosotros seguimos reproduciendo alternativas y solidaridad. Nos vamos a un pequeño bloque musical si nuestro operador estrella está listo. ¿Con qué nos va a deleitar?
Rompe con la costumbre y sumate a esta red.
Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta, lo que fue piel hoy es paño, lo que fue cierto y engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla, dicen de que es vegetal y que de leche animal. Fabricar la mostacilla, la línea de la chiquilla, de maíz es el más sereno, que lo que mira por seno no es nada más que nylon. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? Callampa, infierno de la Tailandia, y yo viejo, ¿cómo le aguanta el pellejo? Eso sí, que no lo sé, pero bien sé que el burgués se pita al pobre verdejo, ay, se pita al pobre verdejo. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa, reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo, ya yo pongo por testigo y que no me deje mentir, que no me hace falta salir ni un metro fuera de la casa a ver lo que aquí nos pasa y el dolor que él viví, y el dolor que él viví. Esta verdad me quema el alma y la pajarilla, que mata la sopa y pilla, pa'l pobre ya no hay razones, hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas, y claro eso a mí me pica igual que los tabañones. En este mundo moderno, ¿quién sabe el pobre de queso? Caldo de papa sin hueso, menos sabe lo que es eterno. Callampa infierno de la Tailandia, yo viejo, ¿cómo le aguanta el pellejo? Eso sí, que no lo sé, pero bien sé que el burgués se pita al pobre verdejo, ay, se pita al pobre verdejo. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa, reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo, ya yo pongo por testigo y que no me deje mentir, que no me hace falta salir ni un metro fuera de la casa a ver lo que a mí nos pasa y el dolor que él viví, y el dolor que él viví.
Yeah.